Toma con humor. Nosotros a las 11:30 volvemos con José Luis Corrochano y ahora Rubén Corral con la linterna.
Gracias, Manolo. Hasta
luego.
Aquí la información deportiva. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora tienes que saber varias noticias. La primera, Sanidad y las comunidades autónomas han acordado reducir la cuarentena de los contagios por COVID a 7 días, pero solo para los asintomáticos, para aquellos que no tengan síntomas. También deberán quedarse en casa una semana los no vacunados que hayan estado en contacto con un positivo. La decisión se ha tomado por unanimidad. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
La minoración que ha hecho hoy la Comisión de Salud Pública por unanimidad de 10 a 7 días para las personas positivas por COVID es sin síntomas. Sin síntomas, sin sintomatología para poder hacerlo. No se exige prueba para que pueda, digamos, poner fin a este aislamiento. El acuerdo es que entre en vigor a partir de mañana para los casos que se diagnostican a partir de mañana.
Segunda noticia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional no ve motivos para prohibir el acto de apoyo a presos de ETA convocado para esta noche vieja en Pamplona. Toma la misma decisión que adoptó con la marcha organizada para el pasado 18 de septiembre en Mondragón a favor de Henri Parot y que finalmente no se celebró. Se ha transformado en un acto contra la política penitenciaria este jueves día 31 y otro el 8 de enero en Bilbao. Tercera, los trabajadores de Alcoa han aceptado la propuesta de la multinacional para detener su actividad hasta 2024. Era la opción que permitía mantener los empleos, la opción menos mala a juicio de los trabajadores. Tras esta decisión, España dejará de producir aluminio primario. Y cuarta, el gobierno canario confía en poder iniciar la desescalada de las zonas afectadas por la erupción del volcán de La Palma en cuanto comience el nuevo año. La declaración de emergencia aún se mantiene 4 días después de que el Cumbre Vieja cesara su actividad. Se siguen realizando pruebas para retirar la lava y se está comprobando que la temperatura es superior a la registrada en los primeros trabajos.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la noticia de la que todo el mundo habla. Esta sexta ola ha disparado la incidencia acumulada en España. Los contagios no paran de aumentar y nos muestran cifras que no habíamos visto nunca antes. Es cierto que al principio de esta pandemia no se realizaban las pruebas que se están haciendo ahora. Seguro que en tu entorno conoces a gente que ha dado positivo, que se ha confinado por ser contacto estrecho o que no sale de casa por miedo a contagiarse. Quiero presentarte a Marta. Esta granadina de 24 años se levantó el día de Nochebuena con la voz muy ronca. No tenía ningún síntoma más, pero por prevención se hizo un test de antígenos en casa que dio negativo. Esa noche cenó con toda su familia y al día siguiente comenzó a encontrarse peor. Repitió el test y el resultado fue positivo.
Yo lo estoy pasando más o menos bien porque solo tengo mocos, tos y la voz tomada y tal, pero no tengo muchos síntomas y puede ser porque lo pasé hace 4 meses, pasé el COVID en agosto, pero los familiares a los que he contagiado sí que tienen mucha fiebre, les duele la garganta y sí están peor que yo.
Marta además es opositora, se pasa el día estudiando y estos eran sus únicos días de vacaciones, casi de todo el año.
Yo ahora mismo estoy de vacaciones, estoy opositando a Inspección de Hacienda y bueno, la oposición es tan importante estudiar como descansar en las vacaciones y la verdad que bueno, estar aquí en las vacaciones sin poder salir, sin relacionarme con nadie, pues bueno, se está haciendo un poco cuesta arriba, pero espero empezar en enero con mucha fuerza y con mucho ánimo.
Como Marta, hay muchas personas en nuestro país. Cada vez aumentan más los casos. Seguro que la situación que acabas de escuchar la has visto muy de cerca. Esta pandemia está afectando a todo el planeta. Es un problema global ante el que todos los países se han puesto en alerta. Fernando Ramos es español y desde hace un mes está trabajando en Luxemburgo. Allí vive solo y estos días ha estado confinado.
Me hice una prueba viendo que los síntomas seguían y resultó ser positivo, lo cual me ha llevado pues a pasar estos días aquí solo he confinado, lo cual pues bueno, ha supuesto un contraste muy fuerte con las navidades que pasé el año anterior, que aún estando afectados por esta situación del COVID, pues las pude pasar con mi familia y en mi país.
Tras 10 días confinado, Fernando hoy ha vuelto a salir a la calle. Admite que ha pasado días muy duros y que nunca olvidará la cena de Nochebuena de este 2021. Solo, confinado y muy lejos de casa.
Y bueno, pues también pasé las fiestas solo. Lo que ha sido, pues bueno, una experiencia. Obviamente prefiero pasarlas acompañado de aquellas personas a las que quiero. Pero bueno, no me faltó una botella de Rioja y un poco de jamón de nuestra tierra. Que eso estoy seguro de que influyó significativamente en mi recuperación.
Seguro, seguro que el jamón le vino muy bien. Te lo hemos contado hace unos minutos. La noticia del día es que se ha decidido reducir la cuarentena de los positivos asintomáticos hasta los 7 días. Esto es algo que también se ha hecho en otros países. En Grecia o en Estados Unidos son 5. En los próximos minutos lo que queremos hacer es un repaso a lo que está pasando ahora en España durante la pandemia. Vamos a buscar respuestas de todas esas cosas que te afectan. Vamos a preguntar a científicos, por ejemplo, sobre si Omicron podría ser el principio del fin. También preguntaremos a aquellos que están ahí pendientes de saber si pueden abrir o no pueden abrir su negocio. Y en los próximos minutos te voy a llevar a varios puntos del planeta. Omicron ya es la variante dominante en España, pero para ver cómo se comporta, vamos a viajar hasta el primer país donde se identificó, Sudáfrica. Fue más o menos hace un mes. Fernando Albericio es catedrático de química orgánica en la Universidad de KwaZulu, en Durban.
O sea, hace 4 semanas, Omicron se disparó en Sudáfrica, pero al cabo de 3 semanas, como esperábamos y como ya habíamos predicho, está bajando en picado. Igual que subió, bajó. Y esto es lo que ocurrirá en España y lo que ocurrirá en Europa.
Ojalá, ¿dónde hay que firmar? Y es que allí cada vez son más optimistas. Creen que podemos estar ante el principio del fin.
Hemos dicho que Omicron puede ser el principio del fin. ¿Por qué? Unido a la vacunación, estamos creando una superinmunización. O sea, vacuna, vacuna, vacuna. Sí, esto clarísimo, pero si te contagias, si tienes la mala suerte de que te contagias, todo el mundo nos va a contagiar, vas a crear una supra-inmunización.
Como escuchas, en Sudáfrica los contagios por Omicron están cayendo. Hace días la curva comenzó a bajar al mismo ritmo que había subido. Y muchos científicos están viendo que esta variante se comporta de forma muy distinta, generalmente causando síntomas más leves. Cada vez son más las voces que apuntan que tras Omicron el porcentaje de la población vacunada o inmunizada por infección va a ser enorme. Esta noche necesito ayuda, porque vamos a hablar de ciencia. Y siempre que hablamos de ciencia en La Linterna, pues saludamos a nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. ¿Qué tal?
¿Eres tan optimista como hemos escuchado a este catedrático de química orgánica de Durban?
Pues fíjate, yo que creo que durante estos 2 años de pandemia he tendido al pesimismo casi siempre. Tú lo sabes, siempre hemos mirado los datos en la parte más realista y más moderada de la balanza, temiéndonos que las cosas podían ir a cambiar. En este caso, empiezo a ser por primera vez optimista. Estamos en un momento clave para conocer cuál va a ser el futuro de esta pandemia. Todavía no sabemos mucho de Omicron, ¿eh? Sabemos poquitas cosas. La experiencia de Sudáfrica es una de las cosas que sabemos y es importante tenerla en cuenta porque es posible que se reproduzca. En este momento podemos estar ante una fase de gripificación de la pandemia, es decir, de que tanto las próximas variantes como nosotros mismos, como agentes de transmisión por nuestra inmunidad, estemos convirtiendo el escenario en un escenario más parecido al de la gripe, o incluso más leve todavía, más parecido al de los constipados comunes que producen otros coronavirus primos de este. Y para saber si eso vamos en esa dirección, todavía no sabemos si Omicron va a ser un punto clave o no. Es decir, si esta variante se va a reproducir de una manera tan rápida, pero no va a escapar a la inmunidad humana, y por lo tanto sería pues un constipado de los comunes, de los que pasan, por ejemplo, con los niños, que todos se contagian en el colegio, en la guardería, pero afortunadamente con síntomas muy leves, o todavía guarda algún secreto en modo de necesidad evolutiva de escapar a la inmunidad y por lo tanto hacer que las vacunas a medio o largo plazo nos sirvan. Esta respuesta todavía la ciencia no la tiene, pero las próximas semanas o meses puede ser clave. Yo creo que primero la vacunación, es decir, más que la nueva variante, los que hemos cambiado somos nosotros, los seres humanos, los hospedadores de este virus, que con la inmunización artificial de la vacuna y la natural de todos los que han o hemos adquirido en algún momento de esta pandemia el virus, estamos consiguiendo que la situación sea muy diferente. Estamos a un paso, repito, todavía quizá lejano, pero a un paso de la gripificación de la COVID, y creo que eso sería una muy buena noticia.
Mira, Jorge, precisamente mientras estábamos hablando, acaban de llegar los datos actualizados del coronavirus. La última hora es que la incidencia acumulada sube 148 puntos y se sitúa en los 1.508 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado más de 100.000 positivos, y esto es lo peor, 78 muertos. En un rato te ampliaremos estas cifras, pero antes vamos a saludar a uno de esos invitados que hay que ponerse de pie cuando se pronuncia su nombre. El doctor Adolfo García Sastre es virólogo y director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Fue uno de los primeros que alertó aquí en España de lo que se nos venía encima. Doctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ya he escuchado a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Tenemos que ser optimistas con lo que está pasando con Omicron? ¿Puede ser el principio del fin?
Bueno, en cuestión a lo que se ha comentado, sí, es una razón para estar más optimistas, porque está claro que estamos cambiando a nivel poblacional, sobre todo en sitios donde hay mucha vacunación, como en España, y que es una de las principales razones por la que vemos ahora enfermedad más leve. Incluso con una variante que es muy distinta, que es capaz de infectar a una gran parte de vacunados, quizá no a los que tienen inmunidad muy alta, pero sí una gran parte de vacunados, pero sin causar una proporción de enfermedad severa como la que causaba anteriormente, aunque aún no se está claro qué es lo que ocurre con los no vacunados. Los no vacunados van a tener más porcentaje de enfermedad severa. Eso es lo positivo de Omicron, que no es tan grave y que, debido a que está infectando a mucha gente, va a dar lugar a un aumento de inmunidad también, tanto en gente que no tiene todavía inmunidad, como en gente que ya tenía inmunidad, le va a reforzar la inmunidad. Lo que es negativo es que los casos están disparando mucho, y a pesar de que causa menos enfermedad, si hay mucho número de casos, al final causa un número absoluto de enfermedad que es también grande, ¿no? Entonces lo que hay que estar todavía vigilando, y hay que intentar doblegar este aumento tan rápido de números de casos para que no llegue a proporciones desmesuradas que cause de nuevo a una gran cantidad de gente en los hospitales.
Tenemos muchas dudas, porque además hoy la noticia aquí en España es que se han reducido las cuarentenas de los positivos asintomáticos. Se deja en 7 días. Estados Unidos la ha dejado en 5. Italia la deja en 3. La OMS dice que ellos siguen recomendando una cuarentena de 14. ¿Qué es lo correcto, doctor?
Para mí lo correcto sería el hacerse un test de antígenos después de que se haya del número de días que se haya decidido, tanto sean 3, como sean 5, como sean 7, como sean 10. Es muy variable lo que dura la transmisión entre las personas infectadas. En algunas personas infectadas la transmisión dura un día, en otras dura 3, en otras dura 5, en otras dura 10. Depende un poco también del grado de inmunidad que tenga la persona, de la cantidad de virus con la que se ha infectado. Sería más apropiado el fijar, después de dejar de tener síntomas, si han pasado 5 días y ya no se han tenido síntomas durante el último día, o si han pasado 7 días, pues ya dejar la cuarentena, siempre y cuando uno se pudiera hacer un test de antígenos en ese momento y el test de antígenos sería negativo, que no quiere decir que sea 100% seguro, pero da más seguridad. Si ya no tiene síntomas, si ya han pasado un día sin síntomas, si tu test de antígenos es negativo, entonces es muy difícil que seas transmisible en ese momento.
Sí, doctor, usted lo ha dicho al principio, creo que es una de las claves que se repiten una y otra vez y hay que hacer bien en repetirlo, y es que la diferencia de esta ola con las anteriores es la vacunación. Tenemos en el mundo rico, en el mundo desarrollado, un porcentaje de población suficientemente vacunada como para ver las cosas de una perspectiva distinta. Pero seguimos sin saber muy bien, no sé si hay novedades al respecto, hasta qué punto Omicron puede escapar más o menos de las vacunas, en qué periodo de tiempo, cuánto dura la inmunidad, o incluso si hay algún tipo de vacuna en el que sea mejor o peor para combatir esta ola de Omicron. No sé si alguna de las modalidades de vacuna tiene más posibilidades de detener esta oleada que otras.
Sí, todas las vacunas que se están usando no están macheadas antigénicamente con Omicron. Pero eso quiere decir que la cantidad de anticuerpos que generan las vacunas, todas las que tenemos ahora mismo, contra Omicron, que neutralizan Omicron, es menor. Baja el número de anticuerpos neutralizantes. No sabemos hasta qué punto esto da lugar a una mayor porcentaje de enfermedad. Sí sabemos que es suficiente la cantidad de inmunidad que generan las vacunas como para bajar la proporción de enfermedad severa que las personas que se infectan van a tener. Sabemos también que baja lo suficiente para que haya más infecciones en vacunados, por lo tanto hay más transmisión también, porque los vacunados ahora pueden transmitir también fácilmente a Omicron, y eso es lo que sabemos hasta ahora. Es decir, si tuviéramos una vacuna que está basada en Omicron, sería más efectiva que las vacunas que tenemos ahora. Para que las vacunas den el grado de efectividad máxima contra Omicron, se necesitan 3 dosis para tener la mejor inmunidad que se puede generar ahora mismo con las vacunas que tenemos. Yo creo que en el futuro, si Omicron sigue circulando y si causa todavía cierto grado de enfermedad, la vacuna se cambiará y se hará una vacuna específica para Omicron que funcione incluso mejor que las 3 dosis que tenemos ahora que se recomiendan para poder hacer frente con la mejor protección a Omicron. Eso no quiere decir que 2 dosis no funcionan, pero 3 dosis proporcionan mejor protección que 2 dosis.
Una cuestión que se está haciendo mucha gente, doctor. Antes, cuando uno daba positivo, tenía que esperar 6 meses, en teoría, para vacunarse. Ahora, en esta última oleada, estamos viendo positivos constantes y aquí en España ha llegado esta oleada en pleno pinchazo de esa tercera dosis. Si alguien que ha sido positivo recientemente, en estos últimos días, y tuviera cita para vacunarse en este mes de enero, ¿qué debería hacer? ¿Se puede vacunar? ¿Tiene que esperar? ¿Cuál es el protocolo?
Yo creo que no sería necesario. Si uno tiene, en lugar de ser vacunado, es infectado por Omicron, se genera también una respuesta de memoria para aumentar el número de anticuerpos que ya te había generado la vacunación, y seguramente, como es Omicron y no está basado entonces en las variantes anteriores, la capacidad de protección que generaría, seguramente, no lo sabemos con seguridad, porque todavía no se ha comprobado, pero es muy fácil que la infección por Omicron en gente que está ya vacunada dé lugar a una mejor inmunidad que una tercera dosis. Es decir, que si yo creo que es lo mismo que se vio al principio con la vacunación, que la gente que había sido previamente infectada no necesitaba 2 dosis para tener la misma inmunidad que la gente que no había sido previamente infectada. La gente que había sido previamente infectada, con 1 dosis se alcanzaba la misma inmunidad que gente que tenía 2 dosis. Lo mismo ocurre con esto, o es fácil que ocurra lo mismo. Los datos todavía no los tenemos. Los tendremos rápidamente, porque hay mucha gente que está infectada con Omicron y que se empezará a mirar cuál es el nivel de anticuerpos que se ha generado Omicron en esa gente. Pero es muy fácil que una persona que tiene 2 dosis y que haya sido infectada por Omicron no tenga enfermedad grave y tenga un refuerzo de memoria, de tal modo que no necesite una tercera dosis.
Se suele decir, doctor, y no del todo correctamente, porque es una especie de leyenda que recorre y que muchas veces hemos repetido, que los virus tienden siempre a modificarse hacia versiones menos graves. No tiene por qué ocurrir así. en la historia de la evolución de los virus hay todo tipo de casos, ¿no? Algunos que mutan a peores y otros que mutan a más leves y otros menos severos. Claro, el hecho de que Omicron haya, se esté expandiendo tanto y tan rápidamente, ¿nos podría permitir pensar que estamos ante una situación en la que ya las próximas variantes que vengan van a seguir siendo menos dañinas, o todavía tenemos que estar alerta porque puede ocurrir una mutación o una serie de mutaciones que generen una nueva variante aún más peligrosa?
Sí, para que haya una variante que reemplace ahora a Omicron, la característica que tiene que tener esta variante es que sea incluso más infecciosa, sea más transmisible que Omicron, no que dé lugar a enfermedad más severa, sino que aumente aún más la transmisión que tiene ahora mismo Omicron. Eso puede ocurrir, sobre todo una vez que adquiramos a mucha gente inmunidad, de tal modo la inmunidad va a bajar la capacidad de transmisión de Omicron, y eso puede hacer que mutaciones que hagan que el virus sea capaz de evadir mejor la inmunidad sean de lugar a una transmisión más eficiente que la que tenga Omicron el próximo año. Eso puede ocurrir, eso es lo que ocurre con gripe. La gripe cambia todos los años y esos cambios, esas variantes que ocurren todos los años, lo que resultan es una mejor capacidad de la nueva variante de gripe de infectar a personas previamente vacunadas o previamente infectadas con gripe. O sea, no es que sea algo muy único si esto ocurre con SARS-CoV-2. Lo importante es que esos cambios normalmente no son drásticos, son cambios que son cambios pequeños que hacen que el virus se propague mejor, y de tal modo que si no son drásticos, esos cambios no darían lugar a una situación de crisis, da lugar a que aumenten más los casos, pero no de un nivel tan alto como lo que está ocurriendo ahora con Omicron. Omicron es todavía, para nosotros los científicos, un poco como una aberración. ¿Por qué una aberración? Porque tiene muchos cambios y esos cambios no han podido ser adquiridos de una vez. Esos cambios han tenido que ser adquiridos progresivamente, pero no lo hemos visto. No hemos visto cuáles son los antecedentes de Omicron, cómo ha pasado el virus paulatinamente de las variantes anteriores a la variante Omicron. Eso ha tenido que ocurrir paulatinamente, pero hemos perdido la pista. Esa pista no la tenemos. Esos padres y abuelos de Omicron, que son intermediarios entre las variantes que había antes y Omicron, esos no los hemos encontrado. Y seguramente eso sea porque Omicron se ha originado en una zona donde había muy poca secuenciación, muy poco diagnóstico, y es por eso por lo que se piensa que Omicron seguramente haya sido originado en África, pero no es que sea originado de repente, tiene que haber sido originado paulatinamente y no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Y eso es más difícil que vuelva a ocurrir. Sí que puede pasar, pero es más difícil que vuelva a ocurrir. Lo normal es que el virus cambie, pero cambie de un modo menos drástico, que es lo que habíamos visto con las variantes anteriores, alfa, beta, gamma, delta, que ha causado problemas, sobre todo delta, que fue la que se hizo prevalente. Sí, tenía cambios, pero no tenía muchos cambios, no tantos como Omicron. Las siguientes variantes es difícil que vuelvan a ser con tantos cambios como Omicron. Podremos tener un cambio, dos cambios, que lo hagan un poco mejor transmisible en personas con inmunidad, de tal modo que pueda reemplazar a Omicron, pero espero que no sea tan grande la cantidad de transmisión que puede tener, no sea tan distinto de Omicron como para causar este aumento exponencial en casos que está causando Omicron.
Doctor Adolfo García Sastre, virólogo, director del Instituto de Salud Global y Patógenos del Hospital Mount Sinai de Nueva York, muchas gracias por atender la llamada de la linterna.
Vale, muchas gracias a vosotros y feliz año.
Feliz año, doctor. Jorge, da gusto escuchar a los que saben, ¿eh?
Y sobre todo a los que lo pueden contar bien y los que lo conocen en directo. Y además porque están investigando precisamente con esos sutilísimos cambios que se producen en los virus, en los genes del virus, esas pequeñas mutaciones en partes muy chiquititas del virus, partes que conectan el virus con las células y que efectivamente pueden producir que un virus sea mucho más, tenga más éxito en el organismo humano que otros y por lo tanto se convierta en dominante. Estudiar estos cambios, cada vez es más fácil porque la genética ha avanzado una barbaridad, pero para eso hacen falta recursos, hacen falta mediciones, hacen falta rastreos. Y como ha dicho el doctor Adolfo García Sastre, en algunas zonas, en muchas zonas del planeta, no hay suficientes recursos para encontrarlo y puede que esté ahora surgiendo otra mutación, otro virus, que está pasando inadvertida y que, ojalá no, pero nos dé un susto a mediados de 2022. Hay que estar atento por ello.
Jorge Alcalde, divulgador científico de la cadena COPE. Muchas gracias, un abrazo y feliz año.
Feliz año a todos, mucha suerte y cuidaos.
Chao, Jorge. Hemos hablado de la parte científica, de lo que está ocurriendo, hemos tratado de resolver preguntas, pero hay algo que no se nos puede olvidar, que es que hay ahí un dilema entre salud y economía. Y hay gente que ahora, viendo lo que está pasando, pues está con cierta preocupación. Sin ir más lejos, por ejemplo, los propietarios de locales de ocio nocturno. Tulio es el propietario de un bar de copas. Tulio, buenas noches.
Muy buenas noches, Rubén, ¿qué tal?
Tú tienes tu pub en Andalucía, ¿verdad?
Correcto, en Granada.
De momento, ahí no estáis teniendo restricciones de horarios, pero ¿habéis notado que desde que ha empezado todo esto de los contagios ha bajado el nivel de afluencia?
Pues sí, la verdad que ahora mismo en Andalucía restricciones como tal en la hostelería no hay, pero bueno, la verdad que desde el día 10, más o menos a mitad de mes, pues ha empezado a notar la baja afluencia de gente comparado, pues bueno, no a la Navidad pasada, pero sí a las Navidades prepandemia. Y bueno, al final están siendo unas Navidades duras porque, bueno, comparado a la Navidad pasada, que se podía ver o intuir al final cómo iban a ser las semanas, están sido, pues bueno, desde mediados de mes y no te da mucho tiempo a preparar. Al final tienes un equipo, unos horarios, una gente que contratas para estos meses y te pilla un poco de imprevisto.
¿Has hecho evaluación de lo que has podido perder?
Pues en torno al 80-70% en comparación a la Navidad prepandemia. Y si analizamos pues todo lo que ha sido la pandemia, pues el porcentaje pues lo por ahí o incluso más alto.
¿Y cómo se presenta la Nochevieja? ¿La gente tiene pues miedo? Bueno,
Pues ahora mismo la gente sí, está saliendo bastante poco de media de mes. Y bueno, nosotros además en Granada, pues el Ayuntamiento de Granada tampoco está ayudando mucho. Normalmente los bares de copas en Navidad no amplían 2 horas más de apertura. Este año no lo han renovado, por lo que con todo lo que hay, con las ayudas también que recibimos de instituciones como el Ayuntamiento, pues pinta una Nochevieja pues bastante floja.
La última, Tulio. ¿Tenéis que pedir pasaporte COVID a todas las personas que entran en el local?
Correcto. Es una medida que lleva desde hace unas semanas. Y bueno, como toda medida, pues tiene un periodo de adaptación. Y ese periodo de adaptación normalmente trae problemas. Al principio, las primeras semanas, pues bueno, la gente estaba concienciada de ello, pero no lo tenía la gente en el móvil puesto. Luego había clientes que, por lo que sea, no tenían el móvil con batería, no podían enseñarlo. Ya poco a poco, la última semana, es algo que ya está instaurado totalmente en los clientes, pero al principio también ha sido algo duro, además de tener a alguien, una persona, que tienen que encargarse de eso, y siendo como es la hostelería, que la afluencia de público es muy, muy concreta en horas.
Tulio, propietario de un bar de copas en Granada, que vaya bien. Mucha suerte y esperemos hablar contigo próximamente y que nos puedas decir que estáis recuperando los niveles prepandemia.
Esperemos. Muchas gracias. Feliz año.
Gracias. Feliz año. Pues hasta aquí el recorrido de hoy por esta situación de la pandemia en España. Hemos hablado desde el punto de vista científico, hemos aclarado la cuestión de las cuarentenas, 7 días para los asintomáticos. Con el doctor Alfonso García Sastre hemos hablado sobre si es necesaria o no una tercera dosis después de dar positivo. Hemos también hablado de si esto es el principio del fin, de si afortunadamente Omicron va a hacer que vuelva a la normalidad. Y también hemos visto la parte económica, la parte de la gente que cada día se levanta para currar y tiene que abrir, en este caso, un pub. Así está hoy España. Y la pandemia a 29 de diciembre.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hablar con esa persona. Tomar un café con los del trabajo. Recibir un mensaje de buenas noches. Descubrir ese grupo indie a tus amigos. Cenar en familia. enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Por primera vez en la historia de 13...
En Nochevieja, coman las uvas con nosotros.
Y lo hacemos incorporando una uva más, la número 13, la uva solidaria. Rosa López y Antonio Jiménez presentan Campanadas 2021-2022. Las 13 uvas desde Granada.
Cuatro cuartos y luego ya las campanadas.
El viernes por la noche.
El número 13, ese va a ser el número que nos va a dar suerte este año. Para todo el que vea 13.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
En estas fiestas solo deberías perder tu tiempo desenredando las luces del árbol de Navidad. Y no con tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso asegura tu casa desde 78€ y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Arrancamos nuestra clase de economía en La Linterna y te cuento que por una cuestión de tiempos, la reforma laboral aprobada ayer por el gobierno no ha sido publicada hoy en el BOE, lo que ha impedido su entrada en vigor este miércoles tal y como estaba previsto. Esa es la razón que han dado en el departamento de Yolanda Díaz para justificar ese retraso de horas y que pone aún más al límite el cumplimiento del Ejecutivo con Bruselas. La reforma laboral ha sido uno de los ejes del balance que ha hecho Pedro Sánchez en Moncloa. El diálogo entre patronal y sindicatos, ha dicho, es un ejemplo que deberíamos llevar a la reflexión a la clase política, de la que depende ahora mismo que el texto salga adelante tal y como se acordó en el diálogo social y se aprobó en Consejo de Ministros.
Es de sentido común que el Poder Legislativo respete el acuerdo de los agentes sociales. Y en eso está el Gobierno de España y eso es lo que vamos a defender en las Cortes Generales.
No ha habido una sola referencia a la falta de credibilidad que suscitan los presupuestos generales del Estado para la mayoría de los organismos económicos, aunque eso sí, se ha felicitado por el apoyo que han recibido en el Parlamento. Hasta 15 grupos votaron a favor, a cambio, ya sabes, de unas cuantas concesiones, ya que en muchos casos poco o nada tienen que ver con la economía. ¿Recuerdas aquellas palabras de Otegi diciendo que si había que apoyar los presupuestos para que salieran a la calle 200 presos de ETA, los apoyarían? Bueno, pues así todo. Y también ha habido alguna referencia en ese balance al precio de la luz, porque insiste el presidente en que los españoles vamos a pagar este 2021 más o menos lo que pagamos en 2018. El coste de la energía se ha doblado y el gobierno mantiene que la única forma posible de compensarlo es rebajando cargos e impuestos, entre ellos el del IVA.
Este esfuerzo significa, por ejemplo, el paradigma es la reducción del IVA en la luz. Esto significa una merma en la recaudación de 4.000 millones de euros. Solamente para que se hagan ustedes una idea, la extensión de estas medidas durante los próximos 3 o 4 meses va a significar una merma en las arcas públicas de 2.000 millones de euros.
A cualquiera que le preguntes te dirá que esa rebaja es del todo insuficiente. Da igual que sea un particular, una empresa o cualquier otro negocio tú mismo. Mira tu factura de la luz. La realidad es que lo que estamos pagando es, en muchos casos, más del doble que hace un año. Y esto no tiene pinta de acabar pronto. Mañana, el precio del megavatio hora será de 200 euros. Entre las 7 y las 9 de la noche, estará por encima de los 250. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Solo un apunte. Para que 2.000 millones de euros fueran una merma, en los presupuestos generales del Estado tendría que haber un epígrafe hoy mismo que dijera: no hay 2.000 millones de euros para esto. Por lo tanto, fuera, que se llama eficiencia de gasto o recorte del gasto. Pero no han hecho eso. Lo estamos financiando el resto de los españoles, claro. ¿Es un trilero?
Mira el recibo de la luz, simplemente.
Por
aquel
eso.
Que lo tenga ahora a mano, que mire el recibo de la luz.
Bueno, no, pero es que él ha dicho, efectivamente, es que se ha bajado el IVA para todos aquellos que tienen PVPC. Efectivamente ha sucedido eso. Pero eso no significa que el coste de la luz no sea el doble que hace un año. Eso no significa que ese IVA no se recaude por otro lado. O sea, son dos cosas distintas.
Oye, ya que estamos con Sánchez, económicamente, ¿tu impresión de lo dicho esta mañana?
Bueno, vamos a ver, yo entiendo que hay que animar a propios y a extraños, que hay que animar al país, pero creo que ha estado muy desafortunado fundamentalmente en una cosa. La pandemia no ha sido una oportunidad para nada. 100.000 muertos, miles de afectados con secuelas y miles de personas con problemas de salud mental por culpa de la pandemia. Esto no es una buena noticia y no ha ayudado al país para nada. En materia económica, es verdad que tuvimos 5 millones de personas en ERTE y que la gran mayoría de ellos han vuelto al mercado laboral. Eso no es crear empleo, eso es que la gente que estaba en su casa ha vuelto a su puesto de trabajo. Todos los indicadores macro son malos: el PIB, el déficit, la deuda pública, la inflación. Publicaba el lunes The Economist que somos los peores de los 23 países que componen la OCDE en la recuperación. Y 4. Efectivamente, se ha subido el salario mínimo interprofesional, se han subido las cuotas a la seguridad social, un desastre, el impuesto al empleo, se ha modificado el sistema de pensiones, trabajar más años por menos dinero, y a partir del día 1 de enero, todos los impuestos.
¿Y cuáles son esos impuestos que suben?
Bueno, pues mira, para los autónomos, por ejemplo, la base mínima y la máxima de cotización. Para ti, para mí, la retención del IRPF. Para los empleadores, la base de cotización a la seguridad social. Sube el impuesto de matriculación, los planes de pensiones privados, se penaliza el ahorro y la seguridad social también, porque por un lado sube el impuesto de trabajo y porque los empresarios se les va a obligar a crear un nuevo plan de pensiones prácticamente públicos, además del de la seguridad social. Sube el IVA para bebidas azucaradas, sube el impuesto a los plásticos, se aplican las tasas Google y Tobin que vamos a pagar los contribuyentes, más los impuestos autonómicos, los locales y las tasas verdes.
Menos mal que has parado, de verdad. Oye, un dato preocupante. El 34% de los pequeños y medianos empresarios sufren problemas psicológicos a raíz de la pandemia.
Pero como no los vas a tener, después de lo que te he dicho, si lo increíble es que haya un 60% que esté bien, ¿no? El que tiene una pyme ahora mismo está temblando, porque las pymes en este país, que es el 98% del tejido industrial, dan empleo hasta 10 trabajadores, y en muchos casos son 1, 2, 3, son empresas familiares, microempresas. Claro, están viendo, primero, que el 30% de los pequeños y medianos negocios terminan en pérdidas este año, el 30%. Que el 17% de las pymes han tenido durante el año 2021 alguna inspección del Estado, que normalmente no es para decirte cosas bonitas. Entonces tienen todos un problema de estrés y de salud mental, que no saben por dónde va a salir el gobierno cuando levanta la persiana cada mañana.
No me extraña. Oye, vamos a hablar de turismo, ¿vale?
Venga.
La variante Omicron está azotando con fuerza, con mucha rapidez para propagarse, mientras está desbaratando también los planes de viaje de millones de personas en todo el mundo. Bien porque afecta a trabajadores de los sectores turísticos, fíjate lo que está pasando con las compañías aéreas que no encuentran personal, o bien porque los contagios obligan a volver a confinarse y a cancelar reservas ya hechas. José Luis Torera es vicepresidente de Exceltur. Buenas noches.
Buenas noches.
No sé si es pronto para tener alguna cifra sobre la mesa de lo que está pasando con Omicron. Ya sabe que los periodistas corremos mucho y queremos contar enseguida cosas que a lo mejor todavía no se han terminado de calcular.
Bueno, precisamente nosotros estamos en el proceso de investigar a través de unas encuestas que hacemos a casi 3.000 unidades de negocio en toda España, poder detectar esta cifra con un poquito más de exactitud. Al día de hoy lo único que puedo decirle es que si bien me hubiera usted entrevistado en octubre y le hubiera contestado que estábamos en un esperanzador proceso de recuperación, se ha producido una inflexión muy notable, creciente, en estas últimas 3 o 4 semanas que de alguna manera afecta principalmente a Canarias en su temporada punta, con caídas de un 15, un 20% de la demanda, fundamentalmente británica y muy en especial del turismo familiar, en menor medida, pero también está afectando a ciertas zonas de la Costa del Sol, de Benidorm, y también a ciudades como Madrid, como Barcelona. Por lo tanto, sí que ha habido una ralentización, tanto en el proceso de reservas como en las últimas 2 semanas, un proceso de cancelaciones, que confiamos que ante algunas noticias, por lo menos una muy positiva del día de hoy, que ante la constatación de que estamos en un virus cada día, digamos, menos peligroso o algo más benigno, pues están reduciendo sus periodos de confinamiento, el bajar de 10 a 7 días es un proceso positivo, que en algunos países esté hablando de 5 días, en resumen son noticias esperanzadoras para perder algo que es fundamental, que es el miedo psicológico a viajar y de alguna manera no estar tan estigmatizados un sector como el nuestro, que depende de 2 cosas, de la movilidad y de la interacción social, que precisamente son el objeto fundamental de las restricciones que en estos momentos pues iban increciendo hasta muy recientemente en Europa y en España.
Ojalá tenga razón, señor Zoreda, con eso que acaba de decir, pero por hacernos una idea, ¿salvan los muebles ustedes con esta temporada de Navidad o no?
No. No, francamente no, es decir, de alguna manera está afectando de manera muy, muy notable a la restauración. Si damos dentro de lo que sería los servicios turísticos de alojamiento, bueno, están cayendo un 15, un 20% dentro de tasas que en esta época del año no eran precisamente el mejor momento, pero la restauración, por contra, sí que es una época en la cual las facturaciones de cenas de empresas, familiares, son un elemento muy importante y esto se está perdiendo, por no decir que se han perdido. Por lo tanto, la Navidad ha sido una contracción muy, muy importante versus una tendencia progresiva de mejora que estábamos viendo en los últimos 3 meses. Y el arranque del año 2022 tampoco pinta demasiado favorable.
Cuando hablábamos en verano, se decía que el turismo nacional estaba salvando de alguna manera al sector, pero el internacional también estaba repuntando en los últimos meses. ¿Se vuelve a estancar?
Correcto. Es correcto, es decir, en estos momentos si hay algo de actividad turística, fundamentalmente de nuevo es nacional. Siguen habiendo algunos desplazamientos, probablemente los españoles tenemos menos miedo a movernos entre distintas comunidades autónomas, cosa distinta es cuando pasamos a la interacción social, que son las cenas, que son las reuniones, ahí sí que se produce una caída, pero es que la demanda extranjera, que había empezado a mostrar pues efectivamente unos ciertos grados de recuperación, en estos momentos está muy, muy, muy ralentizada, no menos, digamos, debido a que en Inglaterra pues se están produciendo nuevas restricciones y nuevas medidas al volver de países como España que encarecen el viaje. En el caso del turismo familiar hay una discriminación en cuanto al criterio de si los niños por menos de 16 años que no tienen doble vacuna pueden o no entrar libremente en España. En definitiva, todo esto ha producido una notable caída en estas Navidades de también de la demanda extranjera. Por contra, como anécdota, pues hay algunos países como Alemania, donde las autoridades alemanas desaconsejan, no prohíben, sino que desaconsejan los viajes al exterior y en concreto a España, y sin embargo hay una parte relevante de su ciudadanía que considera que en España los niveles de vacunación y de seguridad pueden ser incluso mejores que en Alemania. En fin, todas estas contradicciones, todas estas situaciones a veces surrealistas, al final lo que convergen es que nuestra actividad se ha reducido de una manera muy notable y de nuevo pues vamos a tener que pedir a las autoridades ayudas muy considerables para poder paliar en unos momentos donde muchas compañías empezaban a recuperar facturación, generar ingresos, de repente esta caída súbita volverá a colocar a muchas empresas en situación muy difícil. Por lo tanto, el arranque del año 2022 no se presenta en absoluto favorable y requerirá de un apoyo notable de la Administración.
Bueno, y aún así, el turismo español no coge aviones para ir de una provincia a otra, pero lo que estamos viendo recientemente, sobre todo en Estados Unidos, con esa suspensión masiva de vuelos, porque está la gente de cuarentena y no tienen tripulaciones, es tremendo, ¿no? ¿Eso se podría ver en Europa?
Es que efectivamente, bueno...
O sea, ¿cómo no van a poner 5 días de cuarentena? Es que si no se les hunde el país...
Bueno, yo estaba ahora hoy escuchando precisamente los telediarios que Renfe ya está empezando a acusar una caída de capacidad de maquinistas porque tiene cerca de 200 en bajas por COVID. Esta es la segunda parte. La progresión de los contagios de esta variante del COVID hace que también la disponibilidad de personas para poder ejercer su trabajo pues esté en estos momentos en cuestionamiento. La verdad es que es efectivamente es leve, parece que el nivel de peligrosidad es bajo, pero en cualquier caso el caos que está organizando es muy, muy notable y, bueno, lo que tenemos que empezar a pensar es que vamos a tener que convivir con este virus durante algún tiempo, pero eso no nos exime en absoluto al sector turístico de ser con enorme diferencia, insisto, con enorme diferencia, el sector de la economía española más afectado por el coronavirus. 170.000 millones, según hemos estimado en Excel Tour, es la caída de actividad económica turística desde que se inició la pandemia. Cerca de 750.000 empleos han estado en juego en el momento más álgido del año pasado, pero en cualquier caso 350.000 empleos que no encontraron trabajo y otros 350.000 en ERTE. Y los cerca de ciento y poco mil personas que todavía están en ERTE en estos momentos, más de la mitad son del sector turístico. Por lo tanto, sí nos ha afectado y sí sentimos que de alguna manera esperamos que vuelva a aparecer lo antes posible otro rayo de esperanza, porque si no recuperamos la confianza en viajar, más allá de las restricciones, este sector no levantará cabeza.
Y la última, de cara a 2022, vamos a ser un poco optimistas, ¿no?
Bueno, por la misma regla de tres que es inesperado todo lo que nos está sucediendo, yo me atrevería a decir, a riesgo de ser, y creo que no frívolo, pero sí con ciertos fundamentos, que en el momento en el que vamos a recuperar esa confianza en poder volver a viajar, bien porque se atenúen las restricciones, bien porque la propia sociedad vaya perdiendo un poco el temor o entienda que tenemos que convivir un poco como el virus, lo que sí hemos percibido a lo largo de estos últimos meses es que el turismo se ha convertido, casi me atrevería a decir, en un bien de consumo de primera necesidad vital. Y por lo tanto, igual como en estos momentos pues estamos sufriendo de caídas y de ralentizaciones, es muy probable que en el momento que recuperemos esta confianza se produzca, en ascenso contrario, una capacidad de recuperación bastante explosiva de la demanda turística. Más por todas las restricciones, las limitaciones que hemos tenido en estos últimos meses, la gente está deseosa de moverse, la gente está deseosa de disfrutar experiencias, de desplazarse, de interactuar con gente y, bueno, confiamos que por esa misma, digamos, razón pendular que ahora estamos sufriendo, también nos dé la oportunidad de recuperarnos más rápidamente, pero eso sí, a aquellos que hayan podido aguantar el tirón que se está haciendo cada día más inaguantable para algunos.
José Luis Zorera, vicepresidente de Excel Tour. Gracias y buenas noches por atender la llamada de La Linterna.
Gracias, gracias a ustedes. Buenas noches.
Muy amable. Es miércoles y como cada miércoles hablamos de economía sostenible, de consumo responsable y hoy lo vamos a hacer desde las aplicaciones que proporciona la tecnología blockchain. Reyes Calderón, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. ¿Cómo estás?
Bien, feliz año, antes de que se me olvide, porque luego ya sabes que aquí el tiempo apremia. Y por si te tengo que despedir rápido, lo primero que te digo es feliz año.
Bueno, yo digo feliz Navidad.
Hacemos mucho. Igualmente, Pilar, como estamos en la octava siempre de todo, pues feliz Navidad, feliz año,
¿no? Reyes, al escuchar blockchain siempre tendemos a pensar en Bitcoin y las criptomonedas, pero esta tecnología va mucho más allá.
Sí, es una tecnología que es el soporte de las criptomonedas, pero es el soporte de otras muchas cosas, ¿no? Nos permite una especie de contabilidad, es como si tuviéramos un notario sin necesidad de acudir al notario. Déjame que te ponga un ejemplo. Uh-huh. Imagínate que yo quiero mandar a un concurso una de mis novelas. Y me da miedo porque el concurso es fuera de España, no conozco a quién los organizan, etcétera, y me da miedo. Entonces, puedo hacer dos cosas, ir a patentar la propiedad intelectual, pero cuesta un determinado dinero y además a lo mejor tarda 3 meses en dármelo y por tanto me pierdo el concurso, o puedo hacer una cosa, mandar a 12 amigos cada uno de los capítulos, a cada uno le mando un capítulo de la novela. De manera que si alguna vez tuviera yo que certificar que la novela es mía, llamo a mis 12 amigos y cada uno me enseña su email donde tiene el capítulo completo. Ninguno tiene la novela completa, pero entre todos tendrían la novela completa. Así puedo certificar que esa novela es mía. Bueno, pues de la misma manera, el blockchain nos permite, si cada una de esas 12 personas son un bloque, que es lo que es una colección de bloques, y cada uno puede certificar que esa novela es mía, pues entonces tendríamos una nueva aplicación. En vez de una novela, imagínate que tú mandas dinero a una ONG para ayudar a África a potabilizar agua. ¿Cómo sabes que el dinero llega para el destino que estás pretendiendo, potabilizar agua, y no se lo queda algún jefecillo de aquel país? Pues la trazabilidad te la da el sistema de blockchain. Por eso se está utilizando mucho en economía sostenible. En la transparencia y la trazabilidad que te da el sistema, que no puede ninguno, uno solo no puede certificarlo, pero sí lo pueden certificar toda la comunidad, pues nos está permitiendo que veamos que el dinero llega a su destino en el país de destino desde tu origen, nos está permitiendo la transparencia y poder verificar, imagínate otro ejemplo, el seguimiento de los residuos de un proceso, ¿no? Si cada uno de los...
Reyes, dime, Pilar. Y si tenemos que hablar de las reglas de oro de la economía circular, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Esta tecnología cómo hace esto?
Pues esta tecnología es, como toda tecnología, es una herramienta. Ella en sí misma no hace nada, pero la podemos utilizar, como te comentaba, para esa trazabilidad y muy concretamente en los residuos. En el seguimiento, tú coges un proceso y lo sigues con un sistema de este tipo y te permite analizar dónde se producen los residuos, dónde terminan los residuos, porque queda contabilizado todo el proceso y además no se puede borrar. Ese es uno de los sistemas que tiene. No se puede hacer contabilidad creativa, digamos, por decirlo así en términos coloquiales. No podemos hacer contabilidad creativa, con lo cual el residuo vas a tenerlo trazable todo el proceso. En una ciudad, ¿quién es la zona que más contamina? Pues se puede ver con un sistema de blockchain. Puedes hacer un seguimiento, esa tecnología te permite hacer ese seguimiento, esa trazabilidad que es importantísima para las ONGs, por ejemplo.
Reyes, tenemos varios ejemplos de barrios, de pueblos que han creado su propia moneda, bien sea digital o física. Por ejemplo, en Portugal, en Cascais, se está estudiando una fórmula así. ¿Cómo funciona?
Pues sí, la verdad es que Cascais es, si alguno, cuando podamos viajar, ya, pues yo recomiendo ir a Cascais, pues es una ciudad preciosa. Es una ciudad turística muy cercana, de hecho es el distrito de Lisboa, tiene una playa espectacular y un casco antiguo maravilloso. Pero además son una de las ciudades que se ha preocupado más por utilizar todo el ámbito digital en beneficio de sus ciudadanos. Y el alcalde lo que ha hecho es lanzar una moneda que se llama CAES, muy parecido, han jugado con el nombre de la ciudad, pero con el CAS
de inglés. Dinero anglosajón.
Efectivamente. Muy bien, Pilar, como se nota que tú dominas el inglés.
El
totalmente.
Es bilingüe casi, bueno, pues, Reyes.
No, ella es casi bilingüe o trilingüe o, bueno, Pilar, pues nos puede sorprender en cualquier momento, ¿no? Bueno, pues el alcalde de Cascais lo que ha hecho es lanzar una moneda que trata de reembolsar parte de las compras locales a los a aquellos comercios y a aquellos ciudadanos que se preocupen por la calidad de vida de los habitantes y por la huella ecológica. Entonces, a todos aquellos que, digamos, están acostumbrados a donar sangre, que se ofrecen voluntarios para algún tipo de actividad ciudadana, que reciclan, etcétera, se les va dando esta moneda y con ella después se la cambian, digamos, por entradas a espectáculos, por productos ecológicos. ¿Os acordáis de los puntos que nos daban los supermercados antes y con ellos te daban una sartén?
Sí.
Bueno, pues, lo siguen haciendo algunos de ellos.
Pues esto es lo mismo, pero es con una moneda digital, ya no son puntos. A mí me encanta lo de los puntos, yo los recojo siempre y me quedo siempre con las sartenes. Bueno, pues esto es lo mismo, pero para los buenos ciudadanos que supuestamente, según su alcalde, se dedican a mejorar la calidad de vida de toda la zona. Es una ciudad pequeña del tamaño de Pamplona, más o menos, 200.000 habitantes. No sé si eso se podría hacer en una ciudad tan grande como Madrid. Pero bueno, la tecnología es lo que nos, las herramientas tecnológicas lo que te permiten es crecer en escala y permite premiar a aquellos ciudadanos que son ecológicamente más eficientes o que se preocupan más de los demás, ¿no? Como esos ejemplos hay unos cuantos, ¿no? Por cierto, Cascais también fue famosa en su momento porque era donde vivió la familia real antes de que llegaran a ser reyes de España de nuevo tras Franco, ¿no?
Reyes Calderón, profe, además de hablar de blockchain, hablamos de historia, de geografía, de economía circular. Contigo hablamos de todo. Muchas gracias. Un miércoles gracias. Más por estar con nosotros. Y mira, feliz año. Me ha dado tiempo a decírtelo al final.
Ahora
de
sí.
Mi parte
feliz
también.
Año, Pilar, y feliz Navidad, ¿eh?
Eso.
Feliz Navidad.
Bueno,
feliz año.
Adiós.
Un beso, Pilar. Mañana más.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Este domingo damos la bienvenida a 2022 por todo lo alto.
¡Venga, alegría!
¡Dale! En tiempo de juego.
Y ahora viene lo bueno.
Getafe Real Madrid.
Atlético de Madrid. Rayo Vallecano.
Mallorca Fútbol Club Barcelona.
Bueno, tenemos todo preparado.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Banquillo Arancha.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Las lecturas del gasto de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-490 y reclama con OCU. 900-907-490.
A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
20 de diciembre de 1970.
¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa.
Pues claro, como yo.
Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que abuela, ya veo que no necesitas.
Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Sí? Os abro.
Ricardo está a punto de recibir su nuevo electrodoméstico de Balay.
Sí, me lo compré a través de la web. Me lo recomendó mi amigo de Balay.
¿Y viene tu amigo de Balay a ayudarte a subirlo a casa?
No, hombre, no. Me lo sube un equipo especializado y me lo instalan. Me explican cómo funciona.
No me digas. Oye, ¿y el electrodoméstico antiguo?
Ellos mismos lo retiran y se lo llevan a un punto oficial de reciclaje.
Vamos, que tú no haces nada.
Te lo ponen muy fácil, como hacen los amigos.
Ya, pues amigos, así hay que compartirlos.
Bueno, venga. Entra en balay.es o llama al 976-305-712.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.